Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con el Espíritu Santo para que puedas iluminarnos sobre este tema de evangelismo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y seguimos con nuestro estudio sobre evangelismo. Okay. Seguimos hoy con otro culto cristiano que se llama carismáticos o movimiento carismático. Okay. Como ya vimos con catolicismo, hermanos, hay tres cosas que siempre debemos tener en cuenta cuando estamos respondiendo por medio de la Santa Biblia. Okay. Entonces, su meta cuando estás evangelizando es que puedes abrir la Biblia y dejar que ellos lean, ¿sí ve? Porque eso es el problema, no saben la Biblia, ¿cierto? Pero si hay uno que cree que sabe la Biblia, okay, su meta es este. Número uno, leer la Biblia o leer ese versículo exactamente como es. Porque usualmente ellos están agregando palabras, por ejemplo, cambiando agua a bautismo, o cambiando bautismo a agua, o agregando eso, ¿sí ve? Y si lo lees exactamente como es, la única persona que va a creerlo exactamente como es usted, porque tú eres un creyente de la Biblia. Número dos, contexto. A veces leyendo algunos versículos encima o algunos versículos después, en el contexto, ayuda a mostrar que la creencia de la persona es incorrecta, porque ellos no leen la Biblia, solamente sacan versículos. ¿Okay? Y la tercera manera de evangelizar es comparación, escritura con escritura, como dice en 1 Corintios 2. Y estos tres como reglas, si quieres decirlo así, van a ayudarte cuando estás respondiendo a personas, si tienes todo lo que vamos a aprender en memoria o si no lo tenemos. Porque ¿sabes qué? El Espíritu Santo guarda todo esto aquí, su corazón. Y él lo puede sacar cuando estás haciendo esas tres cosas. Entonces, más que todo, es considerando esto, orando a Dios, diciendo, Dios, muéstrame exactamente qué puedo mostrar a esa persona para que ellos puedan reconocer que están incorrectos y ya. ¿Okay? Como con catolicismo, los cultos nunca leen la Biblia, sino tuercen versículos para la perdición de sí mismos, como dijo Pedro. ¿Okay? Y bueno, podemos encontrar este movimiento carismático en múltiples denominaciones. Hay muchos que piensan que solamente los pentecostales son carismáticos, pero también hay protestantes, católicos y también bautistas que tienen doctrinas carismáticas. ¿Okay? Entonces, por eso que vamos a hablar sobre esas doctrinas específicamente hoy. Hablando del bautismo de agua, si estás más preocupado con eso, okay. Hablábamos un poco sobre eso con catolicismo, porque el catolicismo tiene esa doctrina incorrecta. Entonces puedes usar alguna de esas cositas para mostrar a ellos que el bautismo no salva. Y también hablaremos más sobre el bautismo de agua cuando estudiamos el culto que se llama cambelismo, es decir, la Iglesia de Cristo es como se llama. Es algo más grande, yo creo, en los Estados Unidos que en Latinoamérica. ¿Ya? Y también, si quieres hablar sobre el papel o oficio de apóstol, vamos a hablar de eso más cuando hablamos del culto que se llama La Luz del Mundo. Y eso es más popular en Latinoamérica que en los Estados Unidos. Entonces, los dos tienen sus problemas, ¿cierto? ¿Ya? La doctrina carismática tiene que ver con señales, milagros físicos, sanidades físicas, visiones, sueños, profecía, etcétera, todo eso. Que todo eso es disponible hoy en día para cualquier cristiano, no importa quién es. ¿Okay? Entonces, cuando escuchas de alguien que ellos hablan en lenguas o tienen la palabra de fe o la toca de Dios, que cuando toca a la persona se pone así, convulsiona y todo eso. Todo eso es doctrina carismática. ¿Okay? También, hermanos, la mayoría de estas personas son muy emocionales y sensibles. ¿Okay? Entonces no dejan que ellos afecten su conversación por las palabras que dicen a ti, porque ellos no son mansos como usted. Es decir, van a poner defensiva, van a insultarte, van a decir bobadas a ti. Oh, tú solamente tienes la sabiduría escrita, yo tengo la sabiduría más grande, sabiduría rama y toda esa bobada que dicen. ¿Okay? Acuerda que tú tienes la verdad y ellos tienen mentira. No deja que lo que ellos dicen te afecta. Solamente enfoque en mostrando a ellos que su doctrina es falsa. Ignora todo lo que tratan de decir para sacarte de usted dando la verdad de Dios. Okay. Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre esta doctrina carismática? Entonces vamos a Marcos 16, por favor. Marcos 16. Y yo voy a hacer esta lección como si fuera que yo estaba hablando con uno y recibiendo preguntas o versículos de ellos, para que puedas ver cómo es la conversación, cómo se va esto a veces. ¿Okay? Marcos 16 y versículo 17. Eso es un versículo que para ellos prueba que cada cristiano tiene señales. Y la Biblia dice: y esas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, alzarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Entonces, estos versículos supuestamente prueban que creyentes tienen señales y poderes. Pero obviamente hay problemas con esa interpretación, vamos a verlos. ¿Okay? Entonces la cosa que ellos quieren como mostrar es su prueba de su creencia, es esa frase en versículo 17 que dice, a los que creyeren, ¿cierto? Y básicamente van a decirte que ellos creen y por eso pueden hacer milagros. Si tú no crees o su creencia es muy débil porque tú no tienes eso, algo así. ¿Okay? Pero la pregunta es, ¿quiénes son los que creen en ese contexto, cierto? ¿Okay? Entonces vamos a ver el contexto. Vamos a Marcos 16 y versículo 14 que dice: posteriormente se apareció a los 11, ¿sí ves eso? Estando sentados a la mesa y les sugirió su incredulidad y la dureza del corazón que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Entonces Jesús está hablando con los 11, está hablando con los apóstoles, ¿no? Entonces, cuando Jesús estaba diciendo a los que creyeren van a tener todos esos milagros, estaba refiriendo a los apóstoles, no a cualquier creyente de Dios. ¿Sí ve? Okay. Es por eso que el nombre del libro de Actos, el nombre completo es Los Actos de los Apóstoles. ¿Sí ve? Pero vas a escuchar a veces de carismáticos que quieren decir que no, es el libro de Actos, es decir, los Actos del Espíritu Santo. Para que puedan decir a ti que ellos tienen el Espíritu Santo, entonces pueden hacer esos actos. Eso es a donde sale ese pensamiento. Y es por eso que hay nuevas Biblias que no tienen el nombre completo del libro. Estaba hablando con un hermano el domingo y me dijo: ah, es que la 60 solamente dice que Hebreos se llama Hebreos. ¿Quién escribió Hebreos? Y yo tenía que mostrar la Santa Biblia que dice que Pablo escribió Hebreos. Ellos sacan eso y no saben lo que están haciendo, ¿sí ve? Pero siguiendo, ¿okay? Puede ser que muestras esto a uno de ellos y la mayoría de esos carismáticos van a decirte, pues eso es su interpretación, ¿cierto? Es decir, este dicho aquí aparentemente muestra que son correctos en su mente. No, eso es su interpretación. Entonces puedo ignorarlo y creer lo que creo. Y si lo dicen así, eso es su interpretación. Suena así para mí cuando lo escucho. ¿Okay? Y la cosa principal, hermanos, es cuando estás escuchándoles, estás tratando de entender quiénes son. ¿Son simples? ¿Son insensatos o burladores? ¿Okay? Usualmente, la mayoría van a decir esto, pero tú puedes reconocer después de hablarles a dónde están. ¿Saben mucha Biblia y realmente creen esa doctrina falsa o solamente están copiando lo que dijo un pastor por ahí? ¿Sí, va? Y reconociendo eso, cuando hablas con una persona, va a decidir cómo debes hablar con ellos. ¿Okay? Por ejemplo, con alguien que es simple, puedes asumir que ellos son correctos y dar una comparación. ¿Okay? Voy a explicar lo que quiero decir. Si ellos dicen que ellos pueden hacer señales cualquiera, dice, ok, vamos a ver. ¿Tú crees que eso es correcto? Vamos a ver otro versículo en la Biblia y hacer una comparación para ver si lo que dices es correcto. ¿Okay? Entonces vamos a Actos 9. Porque ellos dicen que cualquier cristiano puede hacer señales. Y si crees, vas a tener las señales. Eso es lo que dicen ellos, ¿no? Okay. Vamos a ver lo que pasó durante la iglesia primitiva. Actos 9. Y versículo 35, 37, perdón. 37. Y aconteció en aquellos días que enfermando murió, la cual después de lavada la pusieron en un cenadero, hablando de una mujer que se llama Dorcas, que era un creyente, era una discípula. ¿Okay? 38. Y como Lida estaba cerca de Joppe, los discípulos, entonces había discípulos ahí con Dorcas, creyentes, personas que deben tener señales, ¿no? Oyendo que Pedro estaba allí en Lida, le enviaron dos varones rogándole, no te detengas de venir a nosotros. Entonces parece que los discípulos, gente que creen en Jesús, están pidiendo que Pedro se va de Lida a Joppe. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cierto? Si ellos tienen señales, ¿por qué no pueden resucitarla? Siguiendo. Versículo 39. Pedro entonces levantándose vino con ellos y como llegó, le llevaron al cenadero y se le presentaron todas las viudas llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos de Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces echados fuera todos, Pedro puesto de rodillas oró y vuelto al cuerpo dijo, Tábita, levántate. Eso era otro nombre de Dorcas. Y ella abrió los ojos y viendo a Pedro se sentó. Y dando de él la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto fue conocido por todo Joppe. Ok. Entonces, tenemos creyentes que tienen que llamar a un apóstol, ¿sí ve? Para hacer la señal de resucitar a los muertos. Entonces, este versículo muestra que lo que dicen tiene que ser incorrecto, porque si no, si lo que ellos dicen es correcto, entonces eso contradice la Biblia. ¿La Biblia es correcta o ellos? Y cuando dices eso, alguien que es simple van a decir nada y va a pensar, alguien que no es simple van a seguir ahí diciendo bobadas a ti, ¿cierto? Eso es como reconoces, cómo responden a la Santa Biblia. ¿Ok? Entonces, básicamente necesitaron un apóstol para hacer ese milagro, para hacer esa cosa ahí, esa señal de resucitar a los muertos. ¿Okay? Entonces, no es para todos los creyentes. Pero si estás hablando con alguien que es un insensato o un burlador, solamente tienes que decir a ellos que deben probar lo que ellos dicen. ¿Qué quiero decir? Vamos a Marcos. Otra vez, Marcos 16. Y vamos a ver el versículo 18 otra vez. Esto va a su como, suena como un poco fuerte, pero tienes que entender que ellos necesitan que usas la Biblia como una espada, no un cuchillo como un cuchillo afilado para cirugía, ¿okay? Como una espada que quiere cortar doctrina ahí en su raíz. Marco 16 y versículo 18 dice, alzarán serpientes, y esta frase aquí, y si bebieren cosa mortífera, no desdañará. Entonces tú dices a ellos, ok, tienes blanqueador en la casa, por favor, enfrente de mí, bebe eso. Si tienes las señales, puedes beber eso y no vas a morir. ¿Sí va? Bebe un veneno ahí. Trágalo. Y ellos van a decir a ti, ¿por qué vas a decir algo a mí tan maluco? ¿Quieres que muero? ¿O tú dijiste que esto es verdad? ¿Tú dijiste que puedes hacer las señales? Entonces puedes hacer todo en ese contexto. ¿Es verdad o no es verdad? Alguien está mintiendo y sabes que no es Dios. ¿Sí ve otra vez? Y todos tienen cloro en la casa, entonces me imagino que es posible, ¿sí ve? No es como estás pidiendo algo muy duro. ¿Okay? Entonces con ellos que prueban lo que dijeron. Y eso es Marco 16 y versículo 18. ¿Okay? Y ahora vamos a 1 de Corintios 12. Primera de Corintios 12 y versículo 9. Otro versículo que habla sobre los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo. Y lo que vas a ver, hermanos, es con este movimiento carismático que ellos realmente no creen en Primera de Corintios para nada. Entonces siempre vas a estar ahí llevando esta epístola que es para iglesias carnales, ¿no? Y ellos son carnales. Primera de Corintios 12 y versículo 9 dice, a otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, no vea esa palabra, a otro. Dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, operaciones de milagros, y a otro, profecía, y a otro, discernimiento de espíritus, y a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Mas todas esas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como Él quiere. Entonces las palabras importantes son a otro, y en versículo 11, repartiendo particularmente, es decir, que todos no tienen el mismo don. Entonces no puedes estar ahí diciendo que todos los creyentes tienen señales, porque dice ahí que algunos tienen señales y algunos no. ¿Sí ve? Repartiendo particularmente. Entonces, básicamente, los dones no son dados a todos. Okay. Entonces, si encuentras una iglesia local por ahí que dice que todos hablan en lenguas, están contradiciendo 1 de Corintios 12. No va a ser así. Puede ser que hay algunos que hablan lenguas y algunos que no. Algunos que tienen fe, algunos que tienen la sabiduría de la palabra de Dios, etc. Algunos que tienen ayudas. ¿Sí ven? Porque es un cuerpo y el cuerpo tiene múltiples miembros que hacen cosas diferentes, como ves con mi cuerpo. Si todos tienen lengua, si todos eran una lengua, eso no es un cuerpo. Necesitamos una cabeza, nariz, etc. El Espíritu Santo sabe esto porque esos cristianos no saben eso. Me imagino es porque no creen la Biblia. ¿Sí, ve? Vamos a Romanos 15 ahora. Romanos 15, porque puede ser que ellos dicen, es que yo no soy un creyente normal, yo soy un apóstol. ¿Okay? Romanos 15. Ellos dicen algo así, pero ellos son gentiles, ¿no? Usualmente estás hablando con gentiles que creen esas cosas locas, no judíos. Okay, Romanos 15. Y versículo 18 dice, esto es Pablo hablando con los romanos, porque no osaría hablar de alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí para ser obedientes a los gentiles por palabra y obra, con poder y milagros y prodigios en virtud del Espíritu de Dios, de tal manera que desde Jerusalén y alrededor hasta Jericó, lo haya henchido todo del Evangelio de Cristo. Es decir, Pablo está diciendo, yo soy un apóstol judío y yo hacía milagros y prodigios en frente de los gentiles. ¿Okay? Entonces, según Pablo, los gentiles requieren un apóstol judío para ver milagros. ¿Okay? Si no era requerido, ¿por qué Pablo tenía que ir ahí para hacer el milagro? Sí, ¿eh? Bueno, vamos a 1 de Corintios 1. Vamos a hablar un poco sobre los judíos y por qué ellos tienen las señales y no judíos. ¿Okay? 1 de Corintios 1 y Éxodo 4, por favor. Primera de Corintios 1 y Éxodo 4. Primera de Corintios 1 y versículo 22 dice: porque los judíos piden señales y los griegos, que son gentiles, buscan sabiduría. Entonces, para nosotros solamente la palabra de Dios es necesaria. Pero con los judíos, ellos requieren o piden señales. Y puedes decir, pero Manuel, ¿por qué necesitan eso? ¿Por qué están pidiendo señales? Okay, vamos a Éxodo 4. Éxodo 4 y versículo 1, ¿qué dice? Entonces Moisés respondió y dijo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán, no te ha parecido Jehová. Entonces Moisés está diciendo a Dios, vea, los judíos no van a creerme. Entonces, versículo 5, escribí esto mal. Versículo 5, vamos a ver lo que Dios hizo con Moisés durante el nacimiento de la nación de Israel. ¿Sí, eh? Versículo 5, por eso creerán que Jehová, Dios de tus padres, se te ha aparecido. El Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, versículo 8. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieron a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a esas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y derramas en tierra y volverseán aquellas aguas que tú tomarás del río, volverseán en sangre en la tierra. Ok, entonces Dios dijo a Moisés, pone su mano adentro de su camisa y lo saca, se ponía leproso, y él dijo, devuélvelo, y se cambió para ser sano otra vez. Entonces, un milagro de sanidades físicas, ¿sí ve? Y también, con su rama que tenía en su mano, Dios dijo, tira eso en el piso y se cambia a serpiente, y después aguántalo en la cola y se cambia para ser una rama otra vez. Eso eran las señales que Dios dio a Moisés para probar que él es de Dios. Y si no creen eso, van a creer cuando tú cambias agua a sangre. Y eso pasó, como sabemos, contra Faraón. ¿Okay? Entonces ellos nacieron así con señales. Entonces por eso piden señales. Porque su Dios comenzó con ellos con señales. No, no los gentiles, no, nosotros no. Nosotros fue con sabiduría. Fue cuando Adán comió esa fruta, ¿no? Y él aprendió qué, bien y mal, sabiduría, ¿sí ve? Y vamos a Segunda de Corintios 12, por favor. Segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios 12 y versículo 12 dice, esto es Pablo hablando otra vez con los corintios, verdaderamente las señales de mi apostolado han sido hechas en medio de vosotros, en toda paciencia y señales y prodigios y en maravillas. Okay. Y vea que él dice que él ha hecho señales de su apostolado. ¿Sí ve cómo dice eso? Entonces, las señales son conectados con siendo un apóstol judío del Señor. No son para cualquiera. ¿Sí ve? Y él tiene evidencia durante su tiempo ahí que muestra que él es un apóstol cuando él hizo todo eso. Y los corintios saben. ¿Okay? Entonces, alguien que dice que puede hacer señales, puede decir a ellos, ok, tú puedes sanar a personas. Vamos al hospital, vamos a la clínica y toca a las personas, ora para ellos y sánales. Vamos, pruébalo. Oh, eso es muy cruel, Manuel. Tú tienes que responder según su fatuidad, ¿sí ve? Ellos dicen esas cosas, entonces pruébalo. Y si no puedes hacerlo, eres un mentiroso, muy simple. Pero puede ser que siguen ahí y dicen, Manuel, ¿cómo puede decirme que esta señal no es real cuando alguien realmente fue sanado de su enfermedad enfrente de mis ojos? Yo lo vi. Yo lo vi de esta persona. Yo lo vi de mi pastor haciendo eso. ¿Okay? Y puede ser que sí, eso pasó. Entonces, ¿cuál es la respuesta, no? ¿Cómo puedes decirme que no es real si alguien sintió el espíritu? No puedes decirme que Satanás puede tener parte con las cosas de Dios. Eso es lo que piensan ellos, que cuando hay un milagro que pasa, una señal, piensa que eso tiene que ser de Dios y nunca puede ser del diablo, ¿cierto? Es lo que piensan ellos. Okay. Entonces, Satanás puede tener parte en las cosas de Dios. Vamos a Mateo 12. Mateo 12 y versículos 24 y 25. Vamos a ver si Satanás puede hacer milagros. Y todos aquí son creyentes de la Biblia, entonces ya saben la respuesta. Pero esas personas no saben. Por eso que tenemos que mostrarlo según la Biblia. Mateo 12 y versículo 24 dice, mas los fariseos oyéndolo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios, hablando de Jesús, diciendo que él echó un demonio por el poder de Satanás. 25. Y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Okay. Entonces, él está pensando, y él está ahí diciendo, vea, ¿estás seguro que Satanás va a echar a Satanás? Okay. Se parece que Dios echa. Dios hace esas cosas. ¿Okay? Ok, Manuel, ¿qué quiere decir? Okay, vamos a Marcos 13 ahora. Marcos 13. Que sabes que el diablo es muy inteligente. Imagina que él estaba ahí usando a los fariseos. Dijo, entonces, en ese momento, cuando Dios hace milagros, cree que soy yo. ¿Okay? Pero ¿sabes qué? En tiempo después, yo puedo hacer milagros y van a pensar que es Dios. Porque Jesús dijo eso. ¿Sí ve? En Marcos 13 y versículo 21. Marcos 13 y versículo 21. Para ser más claro con esto, esto es el versículo que los carismáticos usan para decir que Satanás no puede hacer milagros, lo que quería decir. Esto es su versículo que prueba eso. Como aquí, el versículo de probar eso era Marcos 16 y versículos 17 y 18. Acuerda que los números muestran lo que ellos creen. Bueno, Marcos 13, ¿qué dice la Biblia ahí? Marcos 13 y versículo 21. Jesús hablando, él dijo: Mas no tiene raíz en sí, antes es temporal, porque venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Ah, yo estoy en Mateo, disculpa. Marcos 13 y versículo 21 dice: Y entonces, si alguno os dijere, he aquí, aquí está Cristo, o he aquí, aquí está, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales y prodigios para engañar, si se pudiese hacer aún a los escogidos. Es decir, el diablo va a tener falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles que vas a ver en otras epístolas y todo eso. Y van a hacer milagros para engañar a los escogidos, ¿sí ve? Entonces sí, Satanás puede hacer señales para engañarte. Según Cristo. ¿Sí ve? Jesús dijo eso. Entonces parece que si Jesús dijo esto aquí y Jesús dijo esto acá, tenemos que mirar los dos igualmente y entender lo que Jesús está diciendo entre el contexto. Y eso es exactamente que lo que los carismáticos no hacen, ¿sí ve? Nosotros entendemos por qué Jesús dijo esto en Mateo 12 y por qué él dijo esto en Marcos 3. Porque estamos ahí leyendo la Biblia. Déjame mostrarte como la manifestación completa de esto. Vamos a segunda de Tesalonicenses 2. Y versículos 8 hasta 10. Segunda de Tesalonicenses 2. Y versículo 8 dice: Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con la claridad de su venida. Aquel cuya venida será según la operación de Satanás, con toda potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad obrando en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, el anticristo va a hacer milagros. Entonces, si su prueba de lo que es Dios tiene que ver con milagros, estás en problemas. Hay muchas religiones que dicen que tienen milagros para probar su fe, para probar lo que dicen. Entonces, ¿por qué no sigues esas religiones, carismático? Hay cosas que son del diablo también. También, vamos a primera de Timoteo 5. Primera de Timoteo 5. Y lo que quiero mostrar ahora es que los milagros, los prodigios de los apóstoles judíos se acabaron en tiempo. Desaparecieron durante las vidas de los apóstoles. Voy a mostrar que la Biblia muestra eso. Entonces, si sabes eso, ¿por qué vas a creer que los milagros siguen hoy en día? ¿Sí ve? Primera de Timoteo 5. Y versículo 23 dice: Esto es Pablo, un apóstol judío que hizo milagros, ya vimos, hablando con Timoteo, y él dice: No bebas de aquí adelante agua, sino usa de un poco de vino por causa del estómago y de tus continuas enfermedades. Bueno, ¿por qué no sana a Timoteo inmediatamente? Que no puede en ese momento, ¿sí ve? Por eso él está recomendando medicina. Okay. Sanidades desaparecieron durante el tiempo de los apóstoles. Vamos a ver esto otra vez. Vamos a Filipenses 2. Filipenses 2 con Pablo. Filipenses 2 y versículo 25 dice: Sin embargo, tuve por cosa necesaria enviaros a Epafrodito, mi hermano y compañero y consiervo mío, mas vuestro mensajero y el que ministraba a mis necesidades, porque tenía deseo vehemente de ver a todos vosotros, y estaba lleno de pesadumbre de que hubiese sabido que había enfermado. Okay. A 27. Y cierto que enfermó hasta la muerte, mas Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, mas de mí también, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces, parece que Pablo, él amó a este hermano mucho, ¿sí ve? Pero él no podía sanarlo. Entonces, ¿sabes lo que hizo Pablo? Él oró a Dios para este hermano, para que Dios pudiera tener misericordia, para que él no muera, como hacemos hoy en día, ¿sí ve? Y pasó. Es por eso que oramos a Dios para que Él pueda ayudar a nuestros hermanos. ¿Sí ven? Eso es el ejemplo ahí, adentro de las epístolas de Pablo, que Él hizo eso. Entonces, aparentemente no tenía poder en ese momento de cuando Él escribió Filipenses. Y todo eso, si quieres saber, es después de Actos 28. Entonces, eso explica lo que está pasando ahí, ¿no? ¿Okay? Y segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4. Y hermano, si estás mostrando esto a un carismático, usualmente es uno que es simple, que quiere saber más. No vas a mostrar esto a alguien que es un insensato, ni siquiera cree en las cosas aquí, ¿sí ve? Si no reciben la luz aquí, no tiene que darle más luz. Pero puede ser que hay uno que quiere saber, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué no hay señales hoy en día? Y tú puedes mostrar estos versículos y decir, vea, que se desaparecieron durante el tiempo de los apóstoles. Segunda de Timoteo 4 y versículo 20. No da sus perlas a cerdos, o como dice eso. Ese versículo ahí. Okay. Segunda de Timoteo 4 y versículo 20. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo le dejé en Mileto enfermo. Entonces vea que Pablo dice que dejó a un hermano enfermo, no podía sanarle, obviamente, es por eso que le dejó así. Pero sabes, después de todo eso, un carismático puede decir, sabes, Manuel, es que hay algunas enfermedades en que personas que no pueden ser sanados, ¿sí ve? Hay algunas enfermedades que no tienen, como Dios no tiene el poder para sanar, o yo no tengo. ¿Okay? Puede ser que dicen eso a ti. Okay. Algunas enfermedades que no pueden ser sanados. Okay, este dicho es cierto. Eso es lo que dice la Biblia. Okay. Revelación 2. Revelación 2 y versículo 2. Lo que vamos a ver primero es que durante la iglesia primitiva había falsos apóstoles y profetas y personas así. Había en ese tiempo. ¿Y cómo fue que ellos probaron si eran falsos o no? Que Revelación 2 y versículo 2 dice: Yo sé tus obras y tu trabajo, Jesús hablando, y tu paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Okay. ¿O cómo fue que aprobaron? Ya leímos segundo de Corintios 12, es según si ellos podían hacer milagros, las señales de su apostolado. ¿Sí ve? Si no pueden, no son apóstoles. ¿Sí ve? Entonces, esta cosa que no es posible es una mentira del diablo. Si eres un apóstol, puedes. Si tienes señales, puedes. Si no tienes señales, no puedes. ¿Okay? Entonces, no puedes sanar. Hijos, no tienes ese don de señales, etcétera. No eres un apóstol, como dice en Revelación 2. ¿Okay? Según la Biblia, hay solamente dos opciones sobre los que tienen señales. Número uno, son mentirosos. O número dos, podían hacer prodigios y todo eso, pero se desaparecieron durante el tiempo. Eso es lo que vimos. ¿Okay? Dos opciones. Uno, son mentirosos, como aquí en Revelación 2, o dos, como con Pablo, como vimos, okay, sus prodigios desaparecieron. En tiempo. Okay. Y ahora para ver, para responder a esta cosa de que hay algunas enfermedades que no pueden ser sanados por Dios, por el poder del Espíritu Santo. Como ellos no escuchan lo que dicen, ¿cierto? Okay, vamos a Actos 5. Actos 5. Actos capítulo 5. Y ya leímos Marcos 16, versículo 18, y dijo ahí que puede sanar. Y no había una calificación ahí. No dijo que puede sanar todas las enfermedades aparte de cáncer y sida. El versículo no dice eso. ¿Sí ve? Ellos están agregando a la Biblia para decir eso. Actos 5 y versículo 16 dice: Y aun de las ciudades vecinas concurría una multitud a Jerusalén trayendo enfermos. Okay. El contexto aquí es que Pedro estaba ya sanando con Juan y estaba trayendo personas a Jerusalén, cualquiera, de todos lugares, todas ciudades, para ser sanados. Okay. Otra vez. Trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos eran curados. ¿Sí ven? No importaba cualquier enfermedad, si era un espíritu, si era algo de siendo un loco, de la luna y todo eso, no importaba. Todos eran sanados. Y Mateo 4. Y eso tiene sentido porque Jesús hizo lo mismo. ¿Cómo va? ¿Cómo así que Dios no puede sanar a alguien? ¿Estás diciendo eso cuando dice que hay algunas enfermedades que no pueden ser sanados? Tú dices que ese poder es de Dios. Puede ser que no es de Dios y es por eso que nos sana a todos. Mateo 4. El Dios del universo no puede sanar. Qué locura. Marco 4 y versículo 23. Vea eso. Ellos dicen a ti que tú estás limitando a Dios, pero ellos realmente están limitando a Dios. Y vea cómo yo hablo en la misma manera que ellos hablan a nosotros. Ja, ustedes no tienen milagro, nada así. Y yo digo, ja, ustedes no creen en la Biblia. Okay. Mateo 4 y versículo 23 dice. Y rodeó Jesús a toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y corría su fama por toda la Siria y traían a él todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados y lunáticos y paralíticos, y los sanaba. Si ¿Sí ves? Dios no tiene problema con ninguno de eso. ¿Ya? Sanó todas enfermedades. Entonces, diciendo algo así es completamente en contra de la palabra de Dios, ¿no? Y puede ser que siguen ahí tratando de cubrir su mentira y todo eso y dicen a mí, Manuel, es que la persona enferma no tiene suficiente fe o no tenía suficiente tiempo para sanarle porque la sanación es un proceso. ¿O sabes qué es? Porque ellos no dieron ofrenda para ese milagro, para esa señal y por eso no funcionó. ¿Okay? Entonces dicen algo como, la persona no tenía, y tú puedes poner ahí fe, tiempo, plata, lo que sea. ¿Okay? Bueno, vamos a Actos 3. ¿Qué dice la Biblia? Algo así. Actos 3. Actos 3 y versículo 3 dice, este como vio a Pedro y a Juan que comenzaba a entrar en el templo, despedía una limosna. Okay. Y este es un hombre que era un cojo desde su niñez, siempre era un cojo, y todos sabían que era un cojo ahí, que no podía caminar. Versículo 4. Pedro pues con Juan poniendo los ojos en él, dijo, mira a nosotros. No, no, número 1. Él está pidiendo limosna, entonces no tiene plata. ¿Recuerda eso? Okay. 5. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Entonces él quiere plata. No está dando plata, él quiere plata, ¿sí ve? 6. Y Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo, esto te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. ¿Ya? No, dice ahí, y el cojo tenía fe en el nombre de Jesús. ¿Dice eso? Tiene nada que ver con fe. ¿Sí ve? Entonces, plata y fe, bótalos. Siguiendo. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y luego fueron afirmados sus pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Entonces, la tercera cosa es que esto fue, él fue sanado inmediatamente, ¿no? Solamente Pedro tomó su mano derecha y le levantó y ya. Esta cosa de necesitaba tiempo, un proceso, ¿cómo así? Con Dios es así. Si es de Dios es inmediato. ¿Sí ve? Okay. Siguiendo. Y vea que él alaba a Dios después del milagro. Él no está hablando de Dios antes. Okay. 9. Y todo el pueblo le vio andando y alabando a Dios y le conocían que él era el que sentaba a pedir la limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y fueron llenos de miedo y de espanto de lo que le había acontecido. Entonces, vea que un milagro real pasó porque la gente estaba sorprendida. Esas personas que dicen que puede hacer señales no están sorprendiendo a nadie. Si han estado haciendo milagros y todo eso, créeme, va a estar ahí en televisor y todo eso. Entonces, tiene nada que ver con fe, tiempo ni plata. Según ese contexto ahí. ¿Qué? Otra vez. Vamos a ver el Antiguo Testamento. Para ver eso mismo ahí. Segunda de Reyes 5. Y vamos a ver un milagro famoso que pasó con Eliseo. Segunda de Reyes 5. Que sabemos que Elías y Eliseo hicieron muchos milagros, ¿no? Ellos necesitan plata, fe y todo eso. Okay. Segunda de Reyes 5 y versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, gran varón delante de su señor y honrado, porque Jehová había dado salud a Siria por él. Este era hombre valeroso de virtud, mas leproso. Entonces tenemos a Naamán, que es un leproso. Versículo 14. Él entonces descendió y zambullóse 7 veces en el Jordán. Entonces Naamán recibió un mandamiento de Eliseo. Y Eliseo dijo que báñate 7 veces en Jordán y vas a ser sanado de su leprosia. Y Naamán estaba ahí diciendo, ah, yo no sé, es tan simple así. Dijo, hazlo. Eliseo dijo, haz eso. Y por fin Naamán lo hizo. 14. Y entonces descendió y zambullóse 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, Eliseo. Y su carne se volvió como la carne de un niño y fue limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y púsose delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. ¿Sí ve? ¿Sí ve como a veces personas que realmente hacen, tienen un milagro que pasa en su vida y todo eso, que reconocen quién es Dios? Si renaciste, eso es un milagro y vas a reconocer que Jesús es Dios también. Entonces es increíble que necesitas un milagro físico para reconocer eso. Siguiendo. Ruégote que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová delante del cual estoy, que no tomaré. Entonces dijo, yo no quiero la plata. ¿Sí ve? ¿Sí ve la diferencia? Hay algunos hoy en día que dicen, yo puedo hacerte un milagro si me das un poco de plata. Pero Eliseo, que realmente hizo milagros, no quería plata. E importunándole que tomase, él nunca quiso, ¿sí ves? Entonces Naamán dijo, ruégote, ¿no se dará a tu siervo una carga de un par de acémilas de aquí esta tierra? Porque de aquí adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor entrare en el templo de Remón y para adorar a él se acostare sobre mi mano, si yo también me inclinare en el templo de Remón, con mi inclinación en el templo de Remón, en esto Jehová perdone a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Y como se apartó de él, comenzó una milla de tierra. ¿Okay? Entonces vea que Naamón, él arrepintió a Dios, es lo que estamos viendo ahí, ¿cierto? Cuando Dios obra en la vida de una persona, la persona busca a Dios. ¿Sí ve? Pero vea esto, 20. Giezi, el criado de Eliseo, varón de Dios, dijo entre sí, entonces está diciendo aquí en su corazón, he aquí mi señor estorbó a este siro Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que yo corra tras él y tome de él alguna cosa. Vea que está dando como palabritas de sus labios de Dios. Vive Jehová. ¿Para hacer qué? Versículo 25. Y él entró y púsose delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y lo que pasó es que Giezi se fue a Naamón y pidió la plata que Naamán quería dar a Eliseo. Y vea que él miente en ese momento a Eliseo. 26. Él entonces le dijo: ¿No fue también mi corazón cuando el hombre volvió a su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas y bueyes, siervos y siervas? La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu simiente para siempre. Y salió delante de él leproso como la nieve. Y si ve eso, la leprosía de Naamán se pegó a Giezi porque él pecó. Es incorrecto recibir plata para un milagro. Y si lo haces, ¿sabes qué? Estás poniendo encima de ti pecado, más pecado. Porque la leprosía es tipología de pecado, ¿sí ve? Okay. Y sabes que es lo mismo con Jesús. Los apóstoles, ninguno de ellos recibieron ofrendas para señales en la Biblia. Nadie. Recibió ofrendas para señales. Entonces, por eso que sabes que todo eso en el televisor, etcétera, es mentira. Número 5. Bueno, Manuel, ok. Yo estoy reconociendo ya que tengo esto un poco incorrecto. ¿Puedes explicarme por qué las señales desaparecieron entonces? Ok. Vamos a Actos 28. Actos 28. Actos 28 y versículo 25. No, este quinto no es. Es ellos realmente preguntando por fin. Gloria a Dios. Si llegas a esto, puede ser que van a cambiar su pensamiento. ¿Okay? Si no, ellos quieren seguir en su mentira, déjalos. Después de dos veces, no debes seguir. Están, son heréticos. ¿Okay? Actos 28. Y versículo 25 dice: Y como fueron entre sí discordes, se fueron después de haberles dicho Pablo una palabra. Bien ha hablado el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres. Entonces Pablo predicó, él estaba ahí predicando a los judíos en ese tiempo en Roma, y ellos estaban, había una división otra vez. Y él está diciendo eso de lo que dice Isaías. Versículo 26, diciendo: Ve a este pueblo y diles, oyendo oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y de sus oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñaron, porque no vean de los ojos y oigan de los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Séaos pues notorio que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y que ellos la oirán. Y habiendo dicho esto, los judíos se salieron y tenían entre sí gran contienda, había división. Entonces, básicamente, Pablo está diciendo aquí es que la época de la iglesia es principalmente gentiles, porque después de aquí en Actos 28, había muchos menos judíos creyendo en Jesús y muchos más gentiles creyendo. ¿Sí ve? Esto fue cuando este cambio pasó. Como vimos en Filipenses y 1 de Timoteo, Pablo comenzó perdiendo sus poderes porque ya Dios estaba dejando de trabajar con los judíos que piden señales. ¿Sí ve? Entonces, ¿por qué hay necesidad? Claro. Okay. Entonces la época de la iglesia es principalmente de gentiles o por gentiles, no sé cómo decir eso. O si quiere, la iglesia es principalmente gentiles, y eso es cierto. Okay. Piensa en la historia de la iglesia de Dios. En la historia de la iglesia vas a ver muchos gentiles convirtiendo a Cristo, desde después de Juan hasta hoy en día. Había muchos movimientos como el Renacimiento que pasó aquí en Estados Unidos. Fue por medio de gentiles que tenían la palabra de Dios. Gentiles se convirtieron por la palabra, que es sabiduría, ¿cierto? El temor de Jehová, que es la palabra de Dios, es el principio de la sabiduría, ¿sí ve? Tenía nada que ver con milagros todo ese tiempo. Cuando ves la historia de la iglesia, vas a reconocer que convirtieron por la palabra de Dios. No porque personas estaban haciendo señales. Señales no es la cosa principal. Jesucristo dijo eso mucho en el Evangelio de Juan. Es que carismáticos no leen la Biblia. Pero sabes, hay algunos cuando miran esa historia, van a mirar la historia incorrecta. La historia de los padres de la Iglesia Católica y todo eso. O la historia sobre el renacimiento en calle Azusa en casi 1900, que según ellos es el comienzo de la iglesia pentecostal y todas esas cosas. Puede ser que miran eso, esa historia, en lugar de la historia sobre los creyentes de la Biblia que fueron quemados de la iglesia católica. ¿Sí, va? Los padres de la iglesia. Y ese renacimiento en calle Azusa. Que fue en 1900 después de Cristo. Que hay un libro sobre esto y hay muchos libros sobre estos padres. Ellos dicen, vea, los padres de la iglesia, ellos escribieron sobre milagros. Ellos escribieron sobre señales. Bueno, ellos escribieron, pero ¿sabes qué? Ellos no son los apóstoles. Ellos no son la autoridad final, ¿sí ve? Lo mismo aquí. Hicieron milagros y señales y todo eso. Y eso no significa que es de Dios. Puede ser que es del diablo. Porque no son la autoridad final. Hombres no son. La autoridad final es la Santa Biblia. Y la Santa Biblia es más vieja que estos padres eran después de los apóstoles, ¿sí ve? Este renacimiento es mucho tiempo después de los apóstoles, después de la iglesia primitiva que estamos leyendo aquí en la Santa Biblia. ¿Y sabes? Si los padres de la iglesia, si ellos son su autoridad final, ¿por qué no eres un católico? Porque la mayoría de carismáticos no son católicos. Hay algunos católicos que son carismáticos, sí. Ellos realmente siguen a estos hombres, entonces. Pero si eres un carismático que no eres católico, y tú quieres hablar sobre los padres, ¿por qué no sigues toda su doctrina y conviertes de ser un católico? Oh, porque la palabra dice, oh, ahora quieres usar la palabra de Dios. Con eso. Pero no según las señales y prodigios. ¿Eres un hipócrita o qué? Y también ese renacimiento. Ellos estaban quebrando la Biblia. Cuando lees sobre esa historia es increíble. Ellos no creyeron la Biblia. Por eso comenzó pentecostalismo de esto. La cosa principal es que hombres no son la autoridad final, la Santa Biblia es. Y bueno, seguimos en la próxima clase hablando de profecía, la palabra de fe, lenguas, todas esas cosas sobre lo que dices, lo que sale de su boca en este movimiento carismático en la próxima clase. Que vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor. Por ayudando a nosotros a reconocer que su libro tiene todas las respuestas. Por favor, Señor, ayuda a nosotros cuando estamos en esos momentos hablando con personas que creen esas doctrinas, que puedes poner todas estas cosas que están en su libro en memoria para ayudarnos, para que podamos responder a ellos. Te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.